Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Antes de que empiecen a escuchar el episodio de esta semana, solamente quería recordarles que no olviden suscribirse, recomendar el podcast, calificarlo con 5 estrellitas, comentar, etcétera. Recomiéndenlo con su familia, con sus amigos, su novia, su novio, sus familiares, conocidos, cualquier cosa es buena. Espero que les guste la plática de esta semana. Les mando un fuerte abrazo.
Majo González, bienvenida a tu podcast. Cuéntame, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista.
No, al contrario, Gabo, gracias a ti por la invitación. Yo feliz de la vida. A mí me encanta venir, platicar, chismear. Y algo que se me da, claramente, es hablar. Entonces, la vamos a pasar bien, te lo prometo.
En esa parte vamos a coincidir demasiado. Pero bueno, Majo, al principio, para empezar todo esto, en 3 palabras, ¿cómo te definirías en el ámbito en el que más te guste?
Pues mira, a mí cuando me preguntan cómo me definiría, normalmente lo hago como persona. Soy una persona muy amable, sobre todo simpática. O sea, me gusta pensar en los demás. Y bastante extrovertida, la verdad. Creo que son las 3 palabras que si le preguntas a los amigos que me conocen desde muy, muy chiquita, te dirían seguramente eso.
Ok, y entonces digo, eso se transmite en tus narraciones. Y la siguiente pregunta para empezar, antes de hablar un poquito de tus inicios, esta siempre se las hago a los invitados. Normalmente su respuesta es que no, creo que la mayoría, si no es que todos han dicho que no. ¿Pero crees que es difícil ser Majo González?
No, o sea, a ver, en este país, a lo mejor como relatora que soy o en el ámbito en el que me encuentro, hay un puntito en donde te diría que sí, ¿no? Okay. Y esa es la parte importante o en la que creo que entro yo y entran algunas de las otras narradoras que llevan intentando esto un tiempo. Es el chiste, pues es esa, tirar esa puerta en donde yo rápidamente venga y te diga, no, no es difícil. Si te preparas y te dedicas realmente a lo que quieres ser, pues no es para nada difícil, pero sí hay un puntito en donde tienes que luchar contra muchas otras cosas, ¿no?
Ok, ahora sí, eres mexicana, de familia española. Platícame, ¿cómo te acercaste tú a los deportes, en especial pues al fútbol y al tenis, que son tus dos grandes pasiones más que otros deportes? Cuéntame, ¿cómo fue ese acercamiento a todo esto que hoy en día pues lo haces bastante bien?
Bueno, mis papás siempre pensaron desde muy chiquitos que los niños siempre deben hacer algún deporte, sobre todo para tener confianza en sí mismos, para incluso hacer amigos, ¿no? Claro, claro. Entonces a mí me dieron a elegir. Yo siempre fui a un club que se llama Centro Asturiano, que tenía para jugar fútbol y tenis y voleibol, y a mí me dieron a elegir. El tema es que el Centro Asturiano, tristemente, cuando yo era chiquita, a las mujeres no las dejaban jugar fútbol, ¿no? Era como un estigma todavía. Hazme el favor, sí. Increíble, pero en un club social de deportes sucedía eso. Entonces, yo la verdad es que jugaba más fútbol cuando mi hermano se iba a jugar con sus amigos o a los equipitos en donde estaba, o con los niños chiquitos, o cuando entró a Necaxa, que si no se completaban, que si alguien no llegaba, pues entraba la hermana de Santiago a jugar y era yo. Okay. Y el tenis sí lo tomé como parte de mi día a día. De mi mamá me decía, si haces tu tarea, si llevas buenas calificaciones, si eres buena niña, te puedes ir a jugar tenis. O sea, para mí era una niña con mucha energía, de chiquita. De chiquita era una bestia, o sea, de verdad estaba chiflada. Entonces, era algo que me quitaba mucha energía. A mi mamá, obviamente, a mi papá también le servía ir y verme jugar. Y entonces, obviamente, te vuelves competitivo, confías en ti misma, haces ejercicio, te vuelves un niño sano. Entonces, por ahí fue el acercamiento, porque mis papás siempre pensaron que era bueno para nosotros jugar algún deporte. Y mi hermano siempre fue muy bueno en fútbol. O sea, mi hermano me lleva 1 año y medio y jugaba estúpidamente bien. O sea, yo siempre lo defino como Guti Hernández, no sé si se acuerdan del futbolista del Real Madrid. Sí. Sumamente bueno, al que muchos llamarían que era flojo o que jugaba cuando quería. Claro. Así de bueno. Entonces yo lo veía jugar y decía, yo quiero ser manches, como él, ¿no? Sí. Entonces con él jugué mucho, con él aprendí mucho. Mi papá también siempre ha sido muy futbolero. Mi papá es de un lugar muy cerca de Vigo. Uh-huh. Entonces mi papá es del Celta de Vigo, pero también le va al Real Madrid, como muchos en España que son de ciudades pequeñas. Uh-huh. Tienen su equipo de la ciudad y el Real Madrid o el Barcelona, ¿no? Entonces siempre estuve muy apegada al fútbol, sobre todo al fútbol español. Crecí con primos, crecí con amigos, hasta mucho tiempo después tuve primas. O sea, siempre crecí rodeada de a gente que le gustaba el fútbol.
Ok, oye, qué padre esa parte de tener dos modelos claros a seguir, que eran tu hermano, quien lo hacía bastante bien, y tu papá, que por ahí escuché que también tenía sus cosillas ahí en el fútbol, y realmente te dio ese amor justamente por lo que iba a tocar, por el Celta de Vigo. Digo, mucha gente, quizás si te siguen en Twitter, es donde más transmites esa pasión, el análisis, los comentarios hacia el Celta. Platícame, ¿tú cómo describirías al Celta de Vigo? Te lo pregunto, porque obviamente tú lo viviste de una forma distinta. No es muy común aquí en México que a lo mejor haya gente, quizás las habrá, pero en su minoría, tal vez, por equipos que son relativamente más pequeños o menos populares. Normalmente es Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, como lo va tu papá, y creo que también le vas al Barcelona, pero ya me contarás. ¿Cómo describirías tú al Celta de Vigo y esa parte del club?
Eso es un equipo de familia, o sea, es un equipo que creces viendo en una ciudad que es de 350 mil habitantes, ¿no? Claro. Que el orgullo realmente de que te represente un equipo que lleva el nombre de tu ciudad es sumamente importante, ¿no? Lo mismo pasa a lo mejor con el Deportivo La Coruña, que lleva el nombre de La Coruña, claro. Que ahorita, bueno, está pues, muy hundido, sí. Pero yo creo que pasa mucho como aquí, Gabo, o sea, si tú creces en Pachuca, lo más lógico es que te enorgullezca tu equipo de Pachuca. Pero a lo mejor también volteas y ves para afuera y dices, ok, Chivas, el más popular, América, el que dicen el más grande de México. Órale, va, soy del Pachuca porque me da muchísimo orgullo haber crecido aquí y saber que hay futbolistas y que a lo mejor en una de esas yo puedo jugar en ese equipo. Claro. La ciudad que te lo da todo, etcétera, etcétera. Es un sentimiento... te da como cierta identidad, ¿no? Entonces es la naturalidad de ir al equipo de tu ciudad y de pronto a lo mejor agarrar también por ahí a Chivas o América, allá pasa exactamente igual. O sea, es te da un sentido de pertenencia muy, muy interesante. Entonces, sabes que normalmente no vas a ganar títulos.
Sí.
Que a lo mejor tus mayores victorias es que si desciendes y asciendes, vas a tener a toda una ciudad volcada porque claro. Tú eres el que puso al Celta de Vigo como futbolista, ¿no? De vuelta en el plano y vas y lo festejas. Y no es como que cada temporada digas, pues soy el Barcelona, soy el Real Madrid, voy a estar peleando siempre por lo mejor. No, es quiero estar en el estadio porque quién sabe si la próxima temporada los tengamos otra vez en primera división o si puedan volver a luchar por la Copa del Rey. O siendo el Celta de Vigo, ¿qué tal que se vuelvan a meter a Europa League? ¿Qué tal que sí. vuelvan a jugar a semifinales contra el Manchester United? O sea, son cosas que te esperas mucho menos que cuando eres fanático, hincha, o como le quieran llamar, de un equipo grande, ¿no? Entonces te da un sentido de pertenencia muy, muy interesante.
Claro, por ejemplo, ahorita digo yo que soy más joven y a lo mejor crecí, digo, tengo yo 20 años, crecí a lo mejor, mi infancia la recuerdo mucho cuando el Barcelona apenas empezaba a ganar, ¿no? Y ahorita uh-huh. mucha gente... Muchos de nosotros, los que somos millennials o la nueva generación Z, por así decirlo, pues normalmente están como sorprendidos de por qué el Barcelona está mal, por qué no claro. les va bien. Y por ejemplo, platicando con mi tío, que igual ya es más grande, me decía, no, te hubiera tocado la época de Van Gaal, de los holandeses, donde tampoco ganaban nada, la época antes de Rijkaard y de Ronaldinho. Entonces, digo, esta semana saqué un episodio, de hecho recordando esos equipos relativamente pequeños, entre comillas, donde era el Villarreal del 2005, uh-huh. del 2005-2006, y justamente el Inter del 2003-2004, donde fue que ganan la Champions, y la verdad, digo, en esa ocasión también salía el Depor de La Coruña, que llegó a semifinales, que eliminó al Milan. Entonces, tú, digo, esa parte es muy bonita, tú como aficionado, y justamente te entiendo en esa parte, ¿tú cómo crees que se vive el deporte español, digo, sobre todo el fútbol?
¿Aquí en México o allá?
No, allá en España.
No, y también, o sea, España es un país totalmente futbolero, ¿no? O sea, si bien a través de los últimos años han destacado en muchos otros deportes, hubo un tiempo cuando España fue campeón del mundo en 2010, a partir de 2009 más o menos, que ganaban absolutamente todo. Y cuando digo todo, en básquetbol fueron campeones del mundo, eran favoritos olímpicos. Ganaban en waterpolo, ganaban en balonmano, pero neta, o sea, no te estoy mintiendo. Rafa Nadal conquistaba cada uno de los torneos que se les aparecía por enfrente. Muchas veces los finalistas en Masters 1000 de tenis, de tenistas también, eran españoles. Entonces, como que tuvo una época también muy dorada del deporte España, muy, muy interesante. También se lo toman muy en serio en ese sentido que de pertenencia que te digo, ha ido creciendo a partir del deporte. O mejor dicho, en este caso del fútbol. España se dio cuenta que tenía como muchas otras posibilidades de tener deportistas muy exitosos y muchos de ellos a través de la inmigración. O sea, el tema más natural del mundo es la inmigración. Entonces comenzaron a llegar atletas africanos a los cuales les dieron casa, a los cuales les dieron oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a tener basquetbolistas muy interesantes, todos españoles, todos españoles. Igual futbolistas, igual tenistas, basquetbolistas, bueno, creo que ya los había mencionado. Entonces, España se da cuenta de eso, que a partir del fútbol pueden seguir teniendo mucho más éxito. Empiezan a poner canchas de arcilla, de tenis, por todos lados, ¿eh? En donde no había, en Galicia, por ejemplo, no era muy común el tenis. Ahora vas y encuentras canchas por todos lados de arcilla, de básquetbol, las escuelas se meten de lleno al tema deportivo. Pero yo creo que el deporte. O basar el deporte para la infancia es sumamente, sumamente importante. Y el fútbol allá, igual que acá, es un estilo de vida. O sea, de hecho es muy difícil a veces encontrar boletos para un estadio. Si tú me dices, quiero ir a ver al Villarreal, es muy complicado que puedas ir a ver al Villarreal. O sea, le tienes que comprar su abono o su carnet de socio a alguien que sea socio porque están tomados prácticamente todos los lugares por los socios, por gente que no deja de ir al estadio cada 15 días. O sea, tal cual es un estilo de vida.
Sí, y dicho, es muy, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en la televisión, no he tenido la oportunidad de ir, pero así sea un, no sé, Eibar, Villarreal o Celta de Vigo, Barcelona, ¿no? Donde una jornada 15 a lo mejor a mitad de temporada, la gente sigue ahí, está de lleno
Sí.
apoyando y de hecho, ya que tocamos el tema del Celta de Vigo, Iago Aspas, me imagino que es un héroe, o sea, es uno de los, digo, no sé si sea el mejor, pero sí uno de los mejores, me imagino. ¿Tú realmente esa parte de un ídolo, tienes algún ídolo, aparte obviamente de tu papá y tu hermano, algún futbolista, alguna futbolista también, o en general algún atleta que haya seguido de pequeña o quizás en estos momentos?
Sí. Yo cuando jugaba tenis, seguía mucho a Steffi Graf, era mi gran ídolo, y a Pete Sampras. Y de pronto en un Wimbledon llega un tal chamaco de 20 años, Roger Federer, a eliminar a Pete Sampras. Dije, este es el mío. O sea, si este le pudo ganar en su campo, en su jardín, a Pete Sampras, este es el mío, ¿no? Totalmente. Entonces me volví una embrutecida de Roger Federer, porque además por cómo vive el deporte, ¿no? Por cómo lleva su carrera, su forma de ser, yo creo que es un tipo que acercó el deporte a muchísima gente. O sea, tú hablabas antes del tenis y decías, ah, pues sí, no manches, Jim Courier, Connors, Borg o Björn Borg, Steffi Graf en su caso, Arantxa Sánchez Vicario. Pues sí, no volteabas y veías al tenis y decía, ah, son muy buenos. Pero la rivalidad que empezó a tener Federer con Nadal, o sea, yo creo que el tenis era un deporte más hasta que apareció Roger Federer y acercó a tanta gente a querer ver un partido completo de tenis y no solamente una final, ¿no? Eso yo creo que es algo sumamente importante y lo vamos a ver cuando se vaya. Yo creo que el tenis va a perder muchísimo sin Roger y sin Rafa Nadal. Es mi gran ídolo, mi gran ídolo, y del otro lado te puedo decir que futbolistas que han roto esquemas, Miaham, por los Estados Unidos, y aquí en México, ¿cómo no voltear a ver a Maribel Domínguez? O sea, yo dije, ella pudo, yo también.
Claro.
Iris, sí, mira, sí. Ella pudo, llenaron el Estadio Azteca, yo algún día voy a jugar ahí. Y a lo mejor yo nunca lo logré, pero mira las generaciones que vienen 5 años detrás de mí, ahí están. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, claro, claro que eran idolazas. Y si un día escuchan esto, las amo, que lo sepan.
Sí, sí, no, ojalá que le escuchen. Esa parte, digo, yo también tengo ahí varios ídolos y uno como aficionado los ve y realmente creo que importa mucho lo que hagan dentro del campo, del deporte el que practiquen, pero también es muy importante lo que hacen fuera de ello, ¿no? Cómo marcan a la gente, qué intentan transmitir, cómo lo transmiten, porque no solamente, digo, a lo mejor para ellos, para algunos quizás será algo normal, pero para los niños, el ver cómo uno de sus más grandes ídolos que ven en la televisión se prepara y quieren emularlo, creo que es muy importante. Cambiando de tema, Majo, seguiste creciendo y me llamó la atención que realmente tú no estudiaste una carrera distinta a la que muchos creen. Digo, no estudiaste como tal comunicación, pero ¿cómo se da esa parte de decidir tu carrera? Mercadotecnia, para los que no lo saben, ¿cómo lo decides?
Fue muy curioso. Yo entré a la universidad pensando en que iba a ser la próxima persona que hiciera los mejores anuncios de Nike de la historia. A mí me tocó estar en prepa justo cuando empezaron a salir todos esos anuncios muy interesantes de Pepsi, cuando Eric Cantona se levanta el cuello y sí, le pega súper fuerte a la pelota y luego están en un coliseo y sale Britney Spears por acá y Pink por acá. Pero todo casi siempre relacionado al deporte, David Beckham. Los niños, no sé si se acuerdan esta canchita afuera de un barrio y que empiezan a elegir a...
Caca, sí sé.
Caca, sí, Beckham. Sí. Y de pronto dice... Franz Beckenbauer.
Y sale,
¿no? Sale la imagen de Franz Beckenbauer de los 70s. Dices, ¿qué es esto? Entonces, sí. Yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero vivir de algo relacionado al deporte y que me emocione de esta manera y bueno, o sea, si vende, pues maravilloso, ¿no? Pero era una época en donde el marketing estaba muy de moda. Cuando salieron los Yelocos, yo sé que tú eres muy joven, pero sí, seguramente sabes qué son, los Yelocos, los Tazos y todo eso, y la sí, gente enloquecía por unos pinches plásticos. O sea, sí. Entonces dije, oye, yo quiero ser capaz de venderle un cacho de madera a la gente, ¿no? Y entonces yo pensaba que eso era la mercadotecnia como tal, ya después te das cuenta que son muchísimas otras cosas. Pero eso era mi idea, enfocarme en Nike, Adidas, dedicarme al deporte como tal. Justo salgo en una de tantas crisis que vivimos en México, que fue la de la influenza H1N1 o NFL, o como decía la maestra del Baester Gordillo.
Sí.
Entonces fue muy difícil para mí encontrar trabajo. Tuve mucha suerte, muchísima suerte de que salieran castings de pronto en TDN. En su momento era TDN. Sí. Y me dieron la oportunidad de ir a un casting y pues me dijeron, pues te quedas en redacción, ¿no? O sea, no era para nada mi intención hacer casting para televisión, sino para conseguir chamba y acercarme un poquito al deporte. Entonces, entré a redacción, entré a la parte de producción y de allí me fui moviendo. Yo trabajaba para TDN y para Sky al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, Sky no producía en ese momento sus cosas como lo hace ahora. Se lo producía TDN. Entonces, uh-huh, a mí me decían, tú le vas a escribir el noticiero, pero para Sky, ¿no? Y hoy vas a hacer el previo para TDN de la Liga Española. ¿Y qué es lo que más te gusta? Y, ok, vas a escribir una nota de Federía, sí. Y el que fue mi jefe durante muchos años en Sky, un día me escuchó platicando del Barcelona, del Getafe, que en ese momento era el Eurogeta porque se había metido a Europa. Exacto, entonces me dijo, oye, pues tengo una vacante, es solamente por baja maternal, pero pues le gustó mucho mi trabajo cuando me quedé en corporativo de Sky. Uh-huh. Y pues ahí estuve 11 años en la parte satelital de programación de eventos, o sea, absolutamente nada que ver con mercadotecnia, pero vamos, entendiendo de nuevo el mercado deportivo, sí, que era lo que quería.
Claro, y esa parte de adaptarte, ¿no? Digo, de aprovechar la oportunidad, de atreverse. En algunas entrevistas que te han hecho, escuché esa parte que te gusta aprovechar las oportunidades, atreverte, tomarlas. Entonces, ¿qué tal fue esa parte de adaptación? ¿Tú cómo lo viviste? Porque realmente, digo, obviamente el salir de la universidad, y sabemos que hoy en día es complicado encontrar trabajo, quizás, a lo mejor, digo, mucha gente que trabaja en el medio, hay muchos... por ejemplo, Rebeca Landa, igual, cuando vino aquí al programa o al podcast, dijo que ella había estudiado artes y ahorita está narrando
Sí.
fútbol americano, pero se adaptó y también era una de sus pasiones. Pero tú, ¿cómo tomaste esa adaptación a lo nuevo?
Pues creo que de la misma manera que Rebeca y la mayoría de los que, o sea, yo lo que creo y no me lo tomen para nada mal, estudien y estudien siempre, yo creo que la universidad es formativa, la escuela es formativa. O sea, sí, claro que si estudias una carrera de medicina, química de alimentos, pues obviamente algo muy, muy especializado, pues no es como que puedas estudiar contabilidad y terminar siendo médico cirujano, no, pues no,
Claro,
¿verdad? Pero
sí.
carreras del tipo de la mía, o sea, mercadotecnia más, lo que te dan es formación para un futuro, el saber reaccionar, el trabajar bajo presión, el ser adaptable, flexible en ciertas situaciones. Entonces, eso fue lo que yo hice, ¿no? O sea, yo dije, lo primero que tengo que hacer es conseguir trabajo y a partir de allí ver en qué me vuelvo buena o en qué puedo destacar, ¿no?
Sí.
Entonces, en todo el tiempo en el que estuve en Sky, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con la gente, como claramente lo estás notando. Entonces, me ponían mucho a hablar con las ligas. A llevar las relaciones comerciales con ellos y qué podemos hacer y cómo enganchamos a la gente. Entonces, sí, a lo mejor estaba un poquito alejada de la mercadotecnia, pero al final de cuentas yo trabajaba con gente que hacía eso mismo, ¿no?
Exacto.
Entonces me fui adaptando a, ok, yo también me dedico a pedir las señales satelitales y a entender cómo me la van a mandar, entonces tengo que hablar con ingenieros. Ok, entonces capta cómo es que el ingeniero te va a tratar de explicar y le decía, oye, háblame en cristiano. O sea, yo no soy ingeniera. A mí hablaba en cristiano y entonces aprendí un poquito del lado de ingeniería de bajar satélite, señales satelitales, de por qué no se ve el evento, de que resulta que el sol en ciertos puntos del año emite tanta frecuencia y tan fuerte que intervienen las señales de televisión.
Okay.
Entonces yo le tenía que avisar al público y a las ligas, oigan, va a suceder esto. O sea, en los partidos de Premier League de las 9 de la mañana, de tales jornadas, va a suceder esto. Y no sé si te ha tocado verlo, pero
Sí.
literalmente hay un aviso de hay interferencia solar y te dice la gente, no mientas, no sé qué, no, te lo juro, existe. Y
Sí.
créeme, yo detrás te hubiera dicho lo mismo. Ah, manche, pinches cae, siempre se le va la señal, no, no le esté mintiendo y está enojado y ya sabes, o sea, eso
Claro.
aprendí muchísimo y es solamente eso, el tema de adaptabilidad y por eso te decía, yo creo que la carrera, la escuela es formativa en ese sentido y es súper importante. Estudia lo que te apasione, estudia lo que te guste. Ya si después trabajas en otra cosa, créeme, te vas a volver muy bueno en tu trabajo por todo lo que aprendiste de formación en todo tu tiempo de escuela.
Sí, ok. Y de hecho, bueno, esa parte de ir agarrando lo bueno y que hoy en día, digo, ya platicaremos de lo que es hoy tu presente, pero lo que hoy en día te ha ayudado, no sé, por ejemplo, ahorita puedes narrar, pero también sabes hacer más cosas y te ha ayudado a extenderte mucho más, porque también sé que empezaste a narrar sola, después de programar, después de estar en redacción, etcétera. Pero bueno, ahorita platicaremos de eso. Continúas en Sky, ya pasaste a la parte corporativa, luego empiezas a narrar partidos. ¿Y cómo es empezar a narrar? Digo, platícame de tu primer partido narrando, por ahí sé que es bastante curioso, pero ¿cómo se da esa oportunidad y cómo la tomaste? Porque digo, sabes hablar, sabes expresarte, tienes una voz fuerte que impone, que llama la atención de los que vemos aquí en casa. ¿Cómo fue tu primer partido? ¿Cómo lo viviste?
A ver, justo antes de empezar a narrar, a mí me dieron la oportunidad de empezar a hacer el noticiero de Sky Sports News, que era uno de los, digamos, de los fuertes, porque se dedican realmente a hablar de deportes, ¿no? Por lo mismo, porque me escuchó hablar mi jefe, el que era mi jefe en ese momento, y que lo fue durante muchos años, y el que me dio la oportunidad prácticamente para todo, me dijo, pues dale, ¿no? O sea, hablas muy bien, te expresas de una manera muy simpática que puedes enganchar a la gente, te fascinan los deportes, hablas bien de todos los deportes, no es como que vayas a ir a hablar ahí de economía, entonces no sepas qué demonios está pasando.
Claro.
Y me hicieron casting, o sea, me dijeron, la neta es que si no se te da, pues no se te dio y se acabó. Pero se me dio, me quedé en el noti. Y digamos que eso fue lo que más le agarré de práctica y de yo ir a hacer el noti. Me preguntan, oye, no tenemos más allá de Sebastián, de Felipe Sebastián
Muy
y por
bueno
allí
también.
Ricardo, que hagan tenis. No tenemos gente especialista en tenis. Sabemos que tú jugaste. ¿Te interesaría meterte a hacer allí un partido de tenis y te vas adaptando con Sebastián y demás? Porque a Ricardo le tocaban otros 3 partidos de fútbol, entonces era imposible.
Sí.
Y también empecé por ese lado, a familiarizarme con la televisión, con el estar en un en vivo hablando de tenis, que es una situación totalmente distinta a hablar de fútbol o relatar fútbol, ¿no? Es mucho más pausado, es mucha más explicación de lo que estás viendo, muchos más datos de fondo. Entonces, ya bajo esa experiencia, por allí pedí la oportunidad, dije, haz de cuenta que yo siempre llegaba al foro y siempre llegaba al canal y siempre estaban todas las cabinas llenas de mis compañeros narrando y veía... En su momento estaba José Briseño, quien remata, quien rechaza. Y decía, qué increíble que sea capaz de hablar tan rápido, no se trabe. ¿Cómo disfruta? ¿Lo veías? O sea, los ves hacer su magia, la forma en cómo disfrutan gritar un gol. Dije, pues quiero intentarlo, ¿no? O sea, si sé también de fútbol, pues igual y me sale. Igual y me sale y uno nunca sabe, ¿no?
Claro.
Me di la oportunidad y de nuevo me dio la oportunidad, sí, dentro de Copa MX, en un partido... que era, me parece, Coras Venados, una cosa por el estilo, en donde se fue la luz en el estadio como acostumbran, en lo que era la famosa Liga MX, en este caso Copa, y se fue la luz, había neblina, las camisetas, que además les fascina hacer esto también, los números del mismo color de la camiseta, entonces no, sí. O sea, no existían alineaciones como tal, o sea, porque de verdad la comunicación, bueno, de por sí sigue siendo medio mala para la Liga Expansión y demás, sí. Tenía, o sea, era muy difícil, la pasé muy mal, pero ya que medio me había adaptado en el segundo tiempo a todo lo que había sucedido en el primer tiempo, pues lo empecé a disfrutar y empecé a llevar bien el ritmo del partido y dije, bueno, ok, si en este la pasé tan mal, a lo mejor en uno que tenga los datos correctos, que no se vaya la luz, en donde, o sea, con todos los factores en contra, pues igual y no me va tan mal. Y entonces empecé a hacer la segunda división de Inglaterra y me empezó a salir. O sea, conforme me daban partidos de práctica y demás, yo solita me empecé a sentir muy cómoda con el ritmo que yo tenía, etcétera. Pero el tema es que fueron unos 8 partidos entre Copa MX y Sky Bet Championship, que llegó la Copa del Mundo de Rusia. Justo. Me dijeron, vas, pero yo tengo 8 partidos narrados. Vas, ¿quieres o no quieres? O sea, es tu oportunidad, si te sale, qué bueno, y si no, ni modo, buscamos a alguien más. Pero claro. Si ahorita me dices que no, pues yo me tengo que ir a buscar un relator en este momento. Y dije, no, pues de que vayan allá afuera a buscar, pues ahí voy. Exacto. Y fui.
Oye, y digo, ahorita lo vemos desde esta perspectiva, y qué importante fue, a lo mejor, quizás en ese momento no la pasaste tan bien, pero que te haya tocado un juego que haya tenido todo, que a lo mejor ya para otros juegos donde estuviera más tranquilo, donde estuviera un poquito más a modo, donde todo se viera bien, los números se vieran bien y tuvieras a la mano alineaciones, pues te ayudó bastante, ¿no crees?
Sí, claro, no, es lo que hemos platicado hace unos minutos, ¿no? La cuestión de adaptarte, de saber resolver las cosas, porque no siempre va a ser tan sencillo, o sea... De pronto ahorita en el Mundial de Clubes ya con TNT Sports México, pues te tocan equipos que nunca ves. Sí. O sea, el Al Hilal, el Al Ahly, o sea, son equipos y jugadores que muy poquitas veces has visto, ¿no? Y a lo mejor no se va la luz, a lo mejor se ve perfectamente todo, pero tienes que investigar, tienes que saber cómo preparar un partido, y eso viene justamente de todas las dificultades que te puedas encontrar en los relatos, ¿no? Hay una chava que se llama Sofía Moreno. Uh-huh. Pueden síganla, y ella relata se me fue el nombre de no es Expansión, es la que viene abajo justo.
¿Tercera? ¿Premier? ¿Liga Premier?
Sí. Liga Premier, gracias. La sí es tercera división, y lo hace en una empresa pequeñita que se llama Vive 7, si no me equivoco.
Sí, eso, sí la conozco.
Okay. Y créeme, no la tiene para nada fácil, porque normalmente lo hace en las canchas en donde juegan estas personas. En
Deportivos Texcoco, chiquitos. Justo, ya sé de Texcoco, justamente.
Ah, pues sí. Por ejemplo, creo que Muches está en Tlaxcala ahora mismo.
Sí, sí.
Hay varios equipos así. Entonces, pues ella tampoco lo tiene fácil y se ha sabido adaptar. Y entonces, cuando llegue y tenga una pantalla de este tamaño y pueda relatar un partido de Liga MX Femenil, por ejemplo, que están muy bien producidos, uh-huh. Mira, se lo va a llevar como si nada, pero como si nada.
Uh-huh. Sí, justamente. Y de hecho, sí, bueno, ya que tocas esa parte de las terceras, digo, yo no soy el protagonista hoy, tú eres la invitada, pero de hecho sí, alguna vez que yo estaba jugando en tercera, sí me tocó que ella narrara, y realmente digo, de al día que empezó, a día de hoy, que he escuchado los últimos partidos, también ha mejorado bastante. Y de hecho, son jugadores, digo, a lo mejor como yo, que realmente quizás narre una vez en su vida y ni siquiera los conoce o quizás nunca haya escuchado de ellos. Pero bueno, siguiente momento. Hay tres momentos, creo o considero, que marcan mucho tu vida, Majo. Ahorita narras Champions League, que no es fácil, pero antes, ya que tocaste el punto de narrar un mundial y de, para la gente que no lo sabe, la primera mexicana que narra una Copa del Mundo. Majo González, cuéntame, ¿cómo viviste esa experiencia después de que nos platicaste o platicaste que tenías 8 partidos narrados y realmente eran con equipos muy pequeños, jugadores relativamente desconocidos? ¿Cómo fue ese momento? Platícame.
Fue un Irán-Marruecos. Okay. Fue un Irán-Marruecos. Lo disfruté muchísimo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Sí, yo traía el nerviosismo claro encima, porque además Sky basa mucho su forma de competir en los medios con exclusivas deportivas. Entonces, había muchísimos partidos de estos de Copa del Mundo que eran exclusivos. Entonces, por ejemplo, este Irán-Marruecos era exclusivo. Yo dije, a ver, sí, es Irán-Marruecos, ¿a quién le importa? No, pues claro que a la gente le importa, es una Copa del Mundo, es exclusivo, ya lo estás pagando, lo vas a ver. Claro. O sea, creo que tanto en una Euro como en una Copa América como en una Copa del Mundo, ves sí, los sí. partidos que estén porque pues, te gusta el fútbol y de nuevo, conoces futbolistas, etcétera, etcétera. Sí, entonces, sí. claro, me puse muy nerviosa, pero lo bueno de esto es que en la Copa del Mundo no narramos solos. Éramos por pareja y lo que más me gustó es que mis compañeros, ahora muy amigos todos, me trataron como una más, ¿no? De, ¿te toca el Irán Marruecos? ¿Vas conmigo? Ah, órale, va. O sea, no fue así de, puta, me va con la nueva y pues a ver qué tal, a ver si no nos revienta, ¿no? A ver si nada. Claro. Órale, va. ¿Quieres primer tiempo o segundo tiempo? No, pues tú dime, ¿no? Ah, bueno, pues si quieres yo hago el segundo, tú lánzate con el primero, como tú te sientas. Uh-huh. O sea, como quiere, fue de, pues vas, güey. O sea, ya narraste, ya no es nada nuevo, sabes lo que estás haciendo, sabes de lo que hablas. Entonces, esa confianza me la trasladaron a tal nivel que me empecé a sentir muy cómoda. Y además, obviamente, la preparación de partidos es sumamente importante para sentirte tan, tan cómodo en una narración. Y eso que dices de que fui la primera mexicana en narrar o primera mexicana en narrar una Copa del Mundo, yo no sabía. Yo me di cuenta hasta que me escribió Marisol Ibarra, que en ese momento creo que trabajaba en Marca, me parece, uh-huh. Y me dijo, oye, te necesito entrevistar porque, pues mira, resulta que eres tal, tal, tal. Y yo, ¿es la qué, perdón? Pues sí, oye, eres la primera mexicana en narrar una Copa del Mundo y me dice, y me parece que en Latinoamérica. Y a la par, resulta que yo hice Irán Marruecos y me parece que 2 días después, en Argentina, hubo una relatora también para DirecTV. Okay. Entonces, fue así como un mega boom. Y yo estaba de verdad muy tranquila y empecé a disfrutar los partidos con mis compañeros y narrando para Centroamérica y la gente de Centroamérica me empezó a recibir muy bien, muy muy bien, porque además nos tocó narrar a Panamá, que era una histórica participación de Panamá. Sí, nos sí. empezó a recibir muy bien, por ahí Costa Rica, y de pronto vienen y me dicen esto y ahí sí me puse nerviosa. Ah. O sea, ahí sí dije, en la madre, o sea, no es cualquier cosa esto, ¿no?
Sí, sí.
Yo lo estaba tratando de tomar como son partidos, como el Cholo, como si fuera yo Simeone, que
sí, sí.
partido a partido y disfrútalo. Y cuando llegan y me dicen esta payasada, resulta que es la primera, dije, pues claro, con razón de pronto me empezaban a caer mensajes y mensajes de gente, mucha gente dentro de los medios, relatores de muchos años, cronistas sumamente importantes que me decían, oye, qué sorpresa, felicidades. Oye, dice, pues ya ha pasado, ¿no? O sea,
sí, sí.
nunca a tal magnitud, ¿no? Entonces me puse muy nerviosa, por eso le dije Kawama Kagawa.
Sí, recuerdo.
Que hubo en mí, en mi vida. Ese lo disfruté mucho, aunque ahorita ya nos riamos, la verdad es que pues, lo tuve que tomar a broma, pero bueno.
Sí, sí.
Sí me puse muy, muy nerviosa, pero lo terminé disfrutando. La neta, lo terminé disfrutando mucho y muchas puertas empezaron a abrir a partir de esa Copa del Mundo.
Ok, oye, qué padre, digo, en el momento no lo sabías, pero qué padre que, digo, a lo mejor, tristemente como está hoy, como estaba la sociedad de las mujeres no pueden, no deben de hacerlo, qué padre que neta, o sea, realmente hayas tú hecho un cambio a lo mejor, y ahorita habrá mujeres, niñas, que digan, ah, Majo González pudo narrar una Copa del Mundo, yo quiero que ella me narre, ¿no? Jugando una Copa del Mundo en un Mundial femenil, o que ella me narre una liga, o que ella sea mi compañera, no sé, en 10 años en televisión. Yo creo que realmente eso es bastante, bastante, y lo platicamos al principio, el ser una figura a seguir, no solamente dentro de lo que haces, sino fuera, para la gente que te tiene como un modelo arriba, decir, uh-huh, oye, qué buena persona, qué padre, aparte no solamente cómo narra, sino cómo se relaciona con la gente que es fanática o que es seguidora de ella, o sea, lo importante que fue esa parte para Majo, y cómo lo tomaste tú, empezaste a ser más reconocida, empezaste a estar más en voz del medio, ¿crees que, digo, a lo mejor sí, pero hay un antes y un después de ese momento?
Sí, totalmente, totalmente. Por la atención que me empiezo a llevar y por el mismo escrutinio que empiezo a tener también, ¿no? Aquellos que de pronto me empiezan a escuchar y dicen, no manches, es una mujer narrando. Oye, sabe muchísimo. Qué bárbara, sí, qué bien lo hace. Oye, qué buena onda. Y yo pensaba, pues qué bueno, ¿no? O sea, que esto de pronto sea algo totalmente normal y digan, ¿a quién está narrando? No, pues es Majo. Ah, no, no, creo que es Claudia. Ah, ahora le va, es Claudia. O sea, X.
Sí, sí.
Pero también, pues, obviamente empiezan, así como te vuelves, entre comillas, más famosa por lo que estás haciendo, por lo que estás logrando, por los paradigmas que estás rompiendo, entre comillas, pues también llegan los insultos por todos lados, también llegan, sí, sí, que no sé por qué siempre ha sido así. Eso es algo que hay que cambiar y que viene, creo, de, incluso de parte de nosotras. Que digan, pues a mí no se me hace tan buena. La verdad es que una mujer hablando de fútbol, a mí que me demuestre más. Güey, te estoy narrando una Copa del Mundo.
Sí.
O sea, ¿qué más quieres que te demuestre? O sea, ¿quieres que vayamos a un programa de televisión y te pase por encima en un programa de preguntas y respuestas para que digas, ah, no se sabe?
Claro.
O sea, ¿por qué no cuestionas de la misma manera a otros que a lo mejor no preparan sus partidos de la manera en que lo hacemos Sofía Moreno y yo, o Gaby Fernández de Lara y yo, o Georgina González y yo, o sea, ¿sabes?
Sí, sí.
Me empezó a molestar en algún momento, ahora ya no me molesta para nada, yo sé lo que hago con mi trabajo y sé cómo me preparo para hacerlo, y ese es el mensaje que normalmente me gusta darle a la gente y a las mujeres y a las niñas, porque hay ya mujeres de mi edad, un poco más chicas, o niñas de 13, 14 años que me escriben, ¿qué estudiaste? Porque yo quiero narrar.
Exacto, no, sí. Y bueno, y eso es importante. Creo que, digo, no es fácil lidiar con la crítica, ¿no? Menos estando en el ojo de todos, ¿no? Porque, digo, no debería ser sorpresa, pero desafortunadamente lo es, ¿no? Sí. Pero creo que esa parte de quizás lidiar con los buenos comentarios, aceptar las cosas de quien viene, quizás con fundamentos, no solamente insultar, a lo mejor una crítica constructiva, pero también de quien viene, obviamente. Si no conoces a alguien en Twitter, que es la red que quizás más usas, oye, no sabes nada, es como de, o sea, ¿por qué crees que no sé nada, no? O sea, realmente se ve muy vacío y parece, o sea, ojalá fuera así de fácil, no sé, narrar una Copa del Mundo, ¿no? Ojalá para todos estuviera a la mano, bueno, hoy quiero narrar España, Portugal, el 3-3 que en su momento fue, ¿no? Pero sí. Bueno, Majo, y bueno, esa parte te la iba a preguntar más en concreto. ¿Cómo lidia Majo González con la crítica? La de antes y la de ahora, la del presente. ¿Cómo tú la llevas? Los buenos comentarios y, digo, desafortunadamente, los malos también.
Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que quien te diga que no, y yo ya la verdad es que no lo volteo ni a ver y lo llevo con mucha calma, pues es mentira, ¿no? O sea, con las redes sociales es totalmente mentira que puedas llevar tu vida tranquilamente sin ver a aquellos que te golpean moralmente o constantemente. O haters, como les llaman, claro. Sin sentido alguno. Yo más bien lo que aprendí es a distinguir las críticas del odio por género. Si viene alguien y me dice, por ejemplo, ayer en el partido de Mundial de Clubes de Rayados,
sí.
Es que, ay, no, me da un poco de flojera su tono de voz, o sea, la neta, pues sí sabe, pero su tono de voz me da mucha hueva, ok. Lo entiendo,
sí.
¿Va? A lo mejor me falta cambiar el tono en ciertos momentos, eso es algo que yo puedo mejorar, va, perfecto. Pero otros, ¿qué hace una mujer narrando? ¿Por qué no me está haciendo el desayuno? Uy, lo bloqueo.
Sí, sí.
Qué flojera. sinceramente. Porque lo único que quiere es que me enoje, que le conteste y engancharse en una discusión absurda que a lo mejor ni lo siente ni lo piensa. O si sí lo siente y sí lo piensa, yo no le voy a venir a cambiar la forma de pensar, que lo haga su familia, que lo haga, Dios no lo quiera, si tiene hija, cuando crezca y le hablen así de horrible a su hija, pues se dé cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ya más bien aprendí, antes sí lo hacía, ¿eh? Antes me iba con todo, contra todos y contra todas, porque también me han tirado muy feo de, pues, pero, a ver, no entiendo, si eres mujer, ¿por qué no estás narrando patinaje artístico? Eso es lo nuestro, ¿no? Eso será lo tuyo.
Sí,
yo no sé patinaje artístico, pero Juan Carlos Vera de Sky es un crack. Él lo hace mucho mejor que yo, que él se quede con patinaje artístico, ¿no? O sea, entonces, más bien lo que aprendí a hacer, Gabo, es a distinguir entre una crítica real a la que tú decías, por ejemplo, no sabes nada. ¿Esa es tu crítica? Pues no, sí sé mucho y me preparo mucho. Entonces,
exacto.
Tú decides que no sé nada, pues no te voy a cambiar tampoco la forma de pensar. Si ya me odiaste, ya me odiaste, ¿no? Punto. Uh-huh. Ese es la única diferencia. A veces sí me engancho y contesto. ¿Sabes cuál es bien recurrente? Y esto lo platico siempre. Hay una muy recurrente y es, me arroban, ¿no? Arroba Majola, Majola B. Uh-huh. Eres buenísima, sabes muchísimo, qué impresión el ritmo que tienes. Para ser mujer está muy cabrón. Pero no puedo soportar que una mujer me hable de fútbol. Pues el problema no es mío, es tuyo.
Es tuyo, sí, exacto.
¿Sabes? Entonces, a veces ahí sí nada más les contesto eso. A final de cuentas, te agradezco que digas que sepa mucho. Así me preparo, así lo trabajo. Pero si tienes un problema con que una mujer te esté narrando fútbol, el problema no es mío, es tuyo. Punto. Sí. Entonces, es nada más distinguir esa parte. Pero difícil es, ¿eh? Y hay veces que sí duele. Muchas veces duele y hay que dar borrón y cuenta nueva y saber cómo lidiar con las redes, que es lo más difícil.
Sí, porque digo, hoy en día, pues la tecnología ha avanzado mucho. Y sí, bueno, lo comentaste al principio de lo que dijiste, de mucha gente puede decir, no, es muy fácil, bloquea. Pero creo que llega un punto donde sí te pegas, como de, ¿realmente soy tan malo? ¿Por qué me están recibiendo tantos, tan malos comentarios? Y Majo, continúa todo esto. Narras, empiezas a narrar Liga Española, Premier League, etcétera, todo lo que tiene Sky Sports. Y llega otro momento donde quizás, no sé cómo lo veas, otro cambio que fue narrar la Eurocopa, ¿no? Quizás esa dupla maravilla que todos nos flechó, todos los oyentes, los fanáticos de Majo y Pepe del Bosque. ¿Cómo fue esa experiencia de narrar la Eurocopa? Una Eurocopa que se pospuso, pandemia, etcétera, Italia, todo lo que llevó, o sea, toda la historia que tiene detrás esa Eurocopa, que a todos nos encantó. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo se da la oportunidad? ¿Y qué tal fue trabajar con Pepe?
No, yo ya sabía que nos iba a tocar la Euro por la misma situación de que yo trabajaba al mismo tiempo de que yo relataba partidos en fin de semana y entre semana, también era Godín, que lo sepan, familia. Entonces yo trabajaba 9:30, muy clavadito, muy normal, y yo llevaba esa parte de la organización del Euro junto con el que era en ese momento mi jefe y mi equipo de trabajo. Entonces yo sabía que nos iba a tocar un Euro muy especial. ¿Por qué? Porque ahora era al revés. Ahora todos los partidos eran de Sky y algunos para teleabierta, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo me doy cuenta de cómo estaba ese trato, dije, nos van a voltear a ver, y nos van a voltear a ver mucho. Necesitamos no narrar solos, necesitamos hacer parejas, necesitamos hacer programas, necesitamos hacer cosas muy especiales, porque la gente está ávida de fútbol. Tras pandemia, lo único que quieres es pasarla bien, y más con un fútbol tan especial y una Euro muy, muy esperada, muy esperada. Por los aficionados y por los futbolistas, ¿no? Entonces, sabíamos que iba a ser como muy, muy especial. Y dije, pues mira, Pepe se acercó a mí, me dijo, oye, pues es que tengo un proyecto, la Euro, y tengo una guía y demás. Y dije, oye, ¿sabes qué? Pues hay que ver si acá les interesa. Y yo creo que tú, hablando directamente de fútbol, como alguien que sabe tanto, o sea, porque nosotros como relatores podemos llevar un muy buen ritmo, pero no siempre eres capaz de ver todo lo que sucede alrededor de un partido. O sea, yo tengo que estar siguiendo las distintas líneas, sí, pero no puedo analizarlas al mismo tiempo, ¿no? O sea, puedo medio analizarlas, pero no analizarlas tal cual. Y nuestros compañeros, mis amigos en ese momento, Ricardo, Julio, Juan Carlos, Cristian, bueno, ese no es mi amigo, ¿eh? Tibu Teodio, cierto, es broma. Sebastián, Ramón, Miguel.
Sí.
todos comentamos muy bien, todos narramos muy bien, pero no teníamos un experto como tal. Y alguien como Pepe, creo que yo sabía que iba a caer de pie, totalmente.
Encajó bien.
Entonces, a mi jefe, que era mi jefe en ese momento, le gustó mucho. Además, ya era medio fan, ya lo había leído muchas veces en Twitter. Dijo, pues este dude sabe, ¿no? Sí. Y entonces, como por allí llegó más o menos el tema de Pepe, me dijeron, pues vas a hacer un partido con él, porque vamos a ver si tú ya lo conoces. Que dije, lo conocen casi todos. Todos se llevan bien con él. Pero sí creo que hicimos un clic distinto, Pepe y yo. Nos llevamos muy bien. Lo quiero mucho, entonces, y ahora trabajamos juntos de nuevo en TNT Sports. Exacto. México, lo cual es maravilloso. Entonces, yo creo que eso fue lo que a la gente le gustó de nuevo. Aquellos que no me conocían se sorprendieron de que una mujer narrara y supiera tanto de fútbol y narrara bien, y de que congeniera tan padre con un tipo tan clavado. Sí. Con temas futbolísticos, ¿no? Y además lo hacíamos en tripletas y a veces, o sea, muy rara vez lo terminamos haciendo en parejas. Digamos que hicimos una euro que creo que a la gente llevaba esperando que cambiara el medio finalmente para hablar de fútbol, para centrarse en lo que estaban haciendo los equipos en la cancha y en lo que representa una copa como la Euro, no tanto en quién se peleó con quién, en temas extracancha, en hacer un programa en donde solo fueran gritos, sino que realmente hablaba de fútbol. Y yo creo que por eso es que esta Euro fue tan especial para todos nosotros, porque nosotros hacíamos precisamente siempre hablar de fútbol, pero claro, ahora todos los partidos eran de Sky, entonces todo el mundo volteó a ver a Sky. Estaba en los restaurantes, a mí me decía todo el mundo, uy, voy caminando en Polanco y te escucho, voy caminando acá, estaban todos los restaurantes, los horarios fueron buenos, entonces, pues sí fue, para mí también, si bien hablábamos de la Copa del Mundo, yo creo que todavía está mucho más marcado mi antes y después con la Euro, totalmente. Sí,
porque ya traías ahí una mochila de experiencia, ahorita en mi mente fue un rompecabezas muy grande, o sea, digo, pasó la pandemia, venía la pandemia, se atrasó un año, entonces se preparó algo tan bien para que la pieza faltante de ese rompecabezas fuera el equipo de Sky Sports, y en específico tú y Pepe, para que fuera un boom, y a partir de ahí realmente dije, realmente estuvo fantástico, y creo que si lo platicas con alguien, digo, tengo ahí amigos, cuando salió la noticia de que tú y Pepe y tú se iban a tener, dijo, no, ¿por qué se va? No, que no sé qué. Entonces, digo, es parte de, ¿no?, los nuevos retos, pero sí, sí. Personalmente sí marcó marcó mucho esa parte del Euro el año pasado y cómo se fue desenvolviendo el torneo. Majo, para seguir sobre esta línea, los nuevos retos, lo platicamos un poquito al principio y ahora que estás en algo nuevo, y de hecho lo comentaste tú en algunas entrevistas, TNT Sports México es algo que quiere revolucionar, que quiere tener más interacción, algo nuevo, con más gente, con gente que sabe, voces autorizadas, gente que sabe hacer lo que es narrar, hablar de fútbol, etcétera, y un escenario, digo, maravilloso como es la mejor competición de clubes. Tú, primero, ¿cómo tomas tú los nuevos retos y cómo tomaste este nuevo reto, esta parte de atreverte? No sé si tú consideres que era una zona de confort, no lo voy a poner así, pero una zona que ya conocías, algo nuevo, algo que no tienes quizás la experiencia de narrar Champions League, pero quizás ya sabías un poquito de narrar lo que es partidos europeos, partidos grandes, Eurocopa y Mundial. ¿Cómo lo viviste y cómo lo tomaste tú?
Pues mira, zona de confort, no creo que haya sido zona de confort porque yo la verdad lo disfrutaba muchísimo, pero también creo que tuvo que ver un poquito el cansancio. O sea, yo realmente durante 8 años no descansé nunca. Trabajaba de lunes a lunes.
Sí, sí.
Muy buena parte por decisión propia, pero de pronto ya aquí no cambiaba nada. Entonces, yo trabajaba lunes a viernes y de pronto hacía partidos a mitad de semana y de pronto el sábado yo entraba a trabajar a 4:30 a.m. Ya salía tarde, tenía que venir a casa a hacer mis cosas. El domingo entraba otra vez a las 6:00 a.m, salía a las 2:00, a veces podía ver a mis papás, a veces no, a veces podía salir en pareja, muchas veces otras no. Sí. Y el domingo volver a empezar la semana, el lunes volver a empezar la semana. Y el sábado lo mismo. Y entonces, lo disfruté muchísimo, pero llegó una oportunidad que yo consideré Desde muy chiquita, y eso es algo que también mi mamá siempre ha dicho, mi mamá toda su vida ha trabajado y lo ha disfrutado como nunca. O sea, de hecho, mi mamá ahorita, si tuviera, o sea, neta, si encuentra, se va a trabajar. O sea, no para, y es algo que le aprendí a ella, y siempre me ha dicho, las oportunidades no es que pasen una sola vez, pero pasan en su momento y pasan por algo. Entonces, yo sabía que después del euro a lo mejor o se abrían puertas o iban a llegar opciones interesantes. Y sinceramente, de la forma en cómo me hablaron, cómo me platicaron, cómo me presentaron el proyecto, yo soy muy de que allá en donde esté, seamos tratados todos bien.
Ok.
Con mucho cariño, tal cual, y como sucede en Sky, somos... Los veo, si puedo, cada semana, porque nos volvimos muy amigos, muy, muy amigos. Y en TNT sentí ese mismo ambiente familiar. A mí me ofrecieron un proyecto maravilloso, que va a seguir creciendo mucho, pero que sobre todo me dijeron eso: nosotros lo que queremos son personas. Personas que vengan aquí a hacer equipo, a pasarla bien, y ya después volteas y te dicen, y además, pues es la Champions League. Sí. O sea, ¿no? Yo consideré que podía ser un salto muy, muy importante para mí en mi carrera, y además, como dices, ¿no? Con la gente con la que ya estaba en ese momento en el proyecto, y hasta ahora te puedo decir, fase de grupos de Champions, soy sumamente feliz, porque lo mismo, quieren que hablemos de fútbol con una sangre nueva, con formas nuevas. Y eso para mí es lo más importante, con un equipo de trabajo maravilloso. La pasamos muy bien todos juntos, entonces, estoy súper feliz. O sea, no creo que haya sido zona de confort como tal, sino que una oportunidad que era irrechazable.
Ok, sí, claro, obviamente es el sueño de todos: jugar, vivir, verla en el estadio, narrarla, platicarla, etcétera. Digo, para los fanáticos del fútbol, donde me incluyo, creo que hay muchas historias bonitas en la Champions League, las que te mencioné al principio, y infinidad, siempre hay una nueva historia, y creo que es algo padre. O sea, innovar, digo, para gente, como es un proyecto nuevo, un proyecto que trae nuevas cosas, a lo mejor para la gente es como de, ay, no, me hubiera gustado, ¿por qué tengo que interactuar de esta forma? ¿Por qué es algo nuevo, no? Pero creo que mientras más le agarren el ritmo, y TNT o ustedes vayan también haciendo las cosas cada vez mejor, creo que tanto la gente va a encontrar ese click con ustedes, y TNT va a poder transmitir lo que quieren llegar a transmitir, y quizás mucho más. Pero Majo, antes de preguntarte como tal, ¿qué se siente narrar Champions League? Tocaste un punto que casi se me olvida que platiquemos, la parte del trabajo que te inculcó tu mamá. En algunas entrevistas decías que realmente amigos se enojaban contigo porque no ibas a las fiestas, etcétera.
Sí.
¿Cómo esa parte fue complicada, o tú cómo la viviste? Digo, sí, los tiempos son difíciles, y más porque narrar es los sábados, los viernes, los domingos, donde usualmente los amigos se juntan, etc.
Sí, no, a ver, es que también mucha gente sueña con la televisión, pero o mucha gente te dice, ay, trabajas en televisión, qué bien la pasas. O sea, son sacrificios,
justo,
o en medios, ni siquiera en televisión. Mucha gente que no sale a cuadro se lleva unas chingas, y perdón que lo diga así,
no.
Brutales. O sea, es un sacrificio muy importante. Yo me perdí bodas, bautizos, cenas importantísimas, pedida de mano sorpresas de mis mejores amigas.
Sí.
¿Por qué? Porque no podía. O sea, porque no, o sea, tenía partido, y tampoco puedes estar de, ay, es que tengo una boda, ándale. Entonces, eso significa atorar al resto de tus compañeros.
Sí,
y
sí.
Pues es tu chamba, o sea... Yo el martes, o tú el martes, si trabajas en una empresa, le dices, ay, ándele, es que vienen a comer todos mis amigos, uno de ellos vive en Mérida, y pues no manches, no va a venir nunca más.
Sí, sí.
Va a decir, pues güey, pide vacaciones. Pero claro, tú pides vacaciones, no puedes estar pidiendo vacaciones cada 3 días, porque o boda o bautizo. Entonces sí, me decían mis amigos, vamos a cenar el viernes. Y yo, conociendo a mis amigos, pues se iba a ir larga. Entonces, ok, vamos a cenar. Pero oigan, yo a las 11 tengo que estar dormida, porque yo a las 6 de la mañana estoy narrando Premier League.
Sí, sí.
Y no me puedo reventar la voz, y no puedo estar cansada, porque luego tengo otro partido, y después tengo a lo mejor el noticiero, y después, o sea, es que no mames, siempre es lo mismo contigo, es que, bueno, oigan, ustedes trabajan de lunes a viernes y yo no les pido el martes que nos rompamos o volemos los sesos, ¿no? Porque ustedes tienen que trabajar. Entonces, claro. Pues sí, es muy difícil que tanto tu familia, tus amigos, la gente que te quiere lo entienda. O sea, es muy desgastante. En serio, es muy desgastante. Y tú pregúntale, que seguramente has tenido la ocasión de platicar con alguno, y si no, cuando tengas, hazlo. Tú pregúntale a aquellos reporteros que viajan a los partidos de Liga MX constantemente. Sí. O aquellos que son corresponsales. Está padrísimo viajar, sí, está padrísimo. Sí, pero sí. Corresponsales cada 15 días, ya sea de la selección nacional, o vete para acá, o vete para allá. ¿Cuándo ves a tu gente?
Sí, exacto.
Eso es durísimo. Eso es algo que también te lleva a la reflexión. Y, por ejemplo, esa es una de las reflexiones por las cuales también decidí un poquito cambiar de aires. Porque uh-huh. extrañaba también a mi gente.
Okay.
O sea, sí. Ya te empieza a dañar relaciones. Y eso es algo que tienes que tener muy, muy en cuenta. Es padrísima, es preciosa la televisión, es hermoso el medio, pero tienes que estar dispuesto también a muchos sacrificios.
Sí, por ejemplo, digo, ahora que hablas de sacrificios, creo que un claro ejemplo, a lo mejor algún futbolista, bueno, yo quiero ser como Cristiano porque ha ganado 6 balones de oro, yo quiero ser como Messi porque ha ganado 7. Sí, bueno, pero tienes que entrenar así, tienes que, en vez de, no sé, irte de fiesta con tus amigos, dormirte temprano para que tu cuerpo esté bien, tienes que entrenar técnica, etcétera. Y creo que aplica en muchos ámbitos y leía una frase en estos días, creo que el martes, una amiga se fue a jugar fútbol americano a Estados Unidos y una amiga le había puesto, a veces sacrificar cosas o a sacrificar a la gente que te quiere es parte de cumplir tus sueños. Y creo que va mucho de la mano. Digo, obviamente es cansado, claro. y la gente cree que bueno, le estás narrando, te la vas a pasar padrísimo, pero también hay una parte detrás que es sacrificar, pues claro. Lo que mencionaste, ¿no crees?
Sí, no, o sea, y para nada es queja, o sea, porque parece que me estoy quejando y es que no saben cómo la pasamos. No, a ver, o sea, qué más bendición, qué maldita bendición tenemos que nuestra chamba sea ver y disfrutar fútbol y transmitir esas emociones a la gente. O sea, claro. Sí, es padrísimo, pero sí que sepan que tampoco es me despierto a las 11 de la mañana, hago ejercicio. No, o sea, te llevas una buena friega. Y esos sacrificios de pasar a veces 4 o 5 meses sin ver a tus papás.
Claro, claro. Digo, ha valido la pena y tiene buenos resultados, pero también involucra otras partes. Majo, ¿qué se siente narrar Champions League? Ya platicamos del Mundial, del Euro, pero ahora, ¿cómo es narrar Champions League? Lo que es, digo, mi sueño verlo en persona, etcétera. ¿Qué se siente relatar los goles de los mejores equipos de Europa?
Oh, es padrísimo, es muy emocionante. Yo siempre lo he dicho, cada vez que va a empezar un partido, sea el que sea, me pongo un poquito nerviosa, pero te confieso que cuando me iba a tocar el primerito de Champions League, que me dijeron 3, 2, se me hundió el estómago, o sea, yo escuchando aquí el conteo, se me hundió el estómago de una manera que no me había sucedido ni en la final de la Euro. Así te lo digo. No sé si por el momento que había cambiado de aires, por el debut, por lo que quieras, pero, por ejemplo, Marion Reimer siempre pone silencio el himno de la Champions. Cuando empezó a sonar el himno de la Champions en mis audífonos, teniendo a Pepe del Bosque a mi lado,
la piel chinita.
Mierda, esto es real. Claro. En la madre, esto es real. Voy a hacer Champions League. Voy a hacer el mejor fútbol del mundo a nivel clubes.
Sí.
Y de verdad ya deja el... No manches, mucha más gente me va a escuchar. O sea, de verdad eso yo lo dejo de lado. Pero sí que... Hay que romperla porque, o sea, la gente espera y mis nuevos jefes esperan cosas muy importantes de mí y sí. Les voy a mostrar que no se equivocaron conmigo. Y entonces es un nivel de emoción muy diferente. Y luego ves el tipo de partidos que te tocan.
Sí, sí, sí.
El nivel futbolístico termina un primer tiempo y vuelto con Pepe y le digo, gracias al cielo estamos aquí. O sea, ¿qué es esto?
Sí.
Es muy especial, es muy especial. He hecho Premier League, he hecho la gloriosa Copa MX, he hecho Euro, he narrado todas las ligas femeniles que se te ocurran, Bundesliga, sí. Algunos de Serie A en algún momento, o sea, Copa América, pero es una sensación muy diferente. Creo que eso de noches mágicas sí siempre ha existido y seguirá existiendo en la Champions League.
Sí, bueno, son esos momentos que uno vive que dices, ¿cómo esto puede ser real? ¿En qué momento llegué aquí? Y creo que sí. Nada más queda de disfrutarlo y hacer las cosas Pues como uno sabe, ¿no? Realmente no es algo, no será algo nuevo, pero sí es algo que queda muy marcado. Majo, antes de pasar a la última sección, que es la más, la favorita de todos los invitados, quiero preguntarte algo más personal, o sea, hacia ti. Creo que hay un momento, creo que te operan la vesícula, sí, te operan de la vesícula. Esa parte, bueno, leía, bueno, escuchaba varias entrevistas donde lo platicaste, que no fue en todas. Mencionaste una parte importante que me llamó la atención, que es esta parte de que empezaste a sufrir ansiedad, pánico, de sobrepensar las cosas, etcétera. Esa parte creo que es importante. Creo que hoy en día, digo, ya que tenemos más medios o más fuentes para ver lo que vive un deportista, lo que vive la gente, como es quizás la salud mental en este caso, tengo muy, muy bien claro lo que pasó con Simone Biles en estos Juegos Olímpicos, que yo considero, digo, no vi yo a Nadia Comaneci, pero creo que por lo que yo vi y por lo que he leído, investigado, etcétera, y como ya escribí su historia y la platiqué en el programa, en el podcast, creo que es la mejor gimnasta del mundo, de la historia, quizás. ¿Tú cómo, qué opinión tienes acerca de la salud mental, Majo? Creo que es importante que la gente entienda, o a lo mejor gente que no entiende la magnitud que esto importa. O sea, ellos creen que a lo mejor porque tú vives, o sea, en tu caso, estás narrando Champions League, ah, bueno, tu vida es fantástica, ¿no? Ella está narrando Champions League, no puede tener problemas, o no sé, Iniesta en su momento en el documental español con la muerte de su amigo, de Dani, etcétera, mencionaba las lesiones en ese año mundialista, que no estaba bien, que su familia estaba ahí teniendo problemas, etcétera. Creen a lo mejor que, ah, bueno, juega en el Barcelona, debe ganar mucho dinero, es muy feliz, lo he platicado con mi papá, lo importante que es. ¿Tú qué opinión tienes respecto a esto, Majo, en general?
Nunca, nunca sabes, o sea, siempre es empático, ¿no? Porque nunca sabes qué le está pasando por la cabeza a alguien más. Por más que sonríe, eso no significa que esté bien.
Exacto.
Te puede decir estoy bien, pero no lo está. ¿Por qué? Para no preocuparte, para que no le preguntes por qué. Entonces, siempre trata de ser empático. O sea, a mí esa parte que decías de cuando me operan de la vesícula, mucho tuvo que ver de una cantidad de estrés que yo ya no estaba pudiendo controlar por distintas razones. En muy buena parte tenía que ver con el trabajo, en muy buena parte tenía que ver precisamente con lo que platicábamos hace un momento, que yo no podía ver a mis amigos, sentía una presión. O sea, porque mis amigos no son cualquier cosa. Mis dos mejores amigos los conozco desde que tengo 0 años, porque mis papás son mejores amigos de sus papás. Entonces, nacimos juntos, crecimos juntos, somos como hermanos, somos
Hermanos,
como
sí.
hermanos. Entonces, cuando me decían, no, pues es que, güey, me voy a casar. O sea, tienes que venir a la despedida. Es aquí en Tequisquiapan. No puedo. Entiéndeme, por favor, no puedo. Entonces, o no nos hablábamos, o sea, y eran emoción tras emoción que yo iba guardando. La vesícula no la perdí precisamente por estrés o por emociones, sino que creo que fue una gotita que derramó el vaso de todo el estrés que tenía encima, y de pronto llega una operación de urgencia, entonces ya no pude más conmigo misma. Y a partir de que me operan, sale todo muy bien, pero como a los 3 meses empecé a tener ataques de pánico, de ansiedad, que el primero que me dio, yo dije, me voy a morir. O sea, lo iba en un taxi rumbo al hospital pensando, no llego, me voy a morir, esto es un infarto.
Sí.
Y llegué y les dije, es que esto, no podía ni hablar. Claro que el doctor me veía y decía, métanle Tafil, o sea, es un ataque de pánico, pero yo no lo sabía. Ya llegó un punto en que no lo podía controlar. Alguna vez me dijo el doctor, si te vuelve a suceder, respira muy hondo, no te vas a morir, pero no podía controlarlo, el no te vas a morir. Entonces, más bien yo pensé, ok, si no lo estoy pudiendo controlar, hay que pensar, entonces, mejor, ¿por qué me está dando? ¿Por qué me están sucediendo estas situaciones? ¿Por qué? Pues es que hay que platicar de tantas cosas que tienes en la cabeza, ¿no? No dar por sentado que si te estresaste en el trabajo, no tienes por qué no platicarlo para no enojar a tu pareja, a tu familia. Okay. No siempre tienes que llegar y quejarte de tus jefes, de tus compañeros, del tráfico, de todo, ¿no? Porque tampoco puedes vivir amargado. Pero
Sí,
si algo te sucedió que no puedes dejar pasar en tu mente,
exacto.
platicarlo. Y a lo mejor alguien te dirá, pues no pasa nada, ¿no? Vamos a jugar dominó, vamos a ir a cenar, o vamos a olvidarlo de alguna u otra manera. ¿O cómo quieres que lo resolvamos? O sea, yo creo que hay muchas veces que damos por sentado, y me incluyo, el hecho de que alguien diga, no estoy bien para competir, no estoy bien para hablar, no estoy, esa es una señal, esa es una mínima señal de ayuda, eso es un aviso de, hey, sí, te estoy diciendo que no estoy bien para competir, a lo mejor mañana no voy a estar bien para vivir. Dígase Robert Henke, dígase el hace poco ex arquero del Barcelona y que era director deportivo del Oviedo, ahorita justo se me fue su nombre, Albert Jorquera, me parece, sí. Se tiró a las vías del tren, un señor con dos hijos, con una esposa que lo adoraba, que lo amaba, pero nunca pudo expresar qué era lo que el nivel de depresión y de estrés que traía adentro, uh-huh. ¿No? Entonces, a mí me pasó, la ansiedad es horrible, ahorita dicen que son problemas de niños de cristal, no, es algo que siempre ha existido, pero que no se hablaba.
Exacto.
Y que siempre ha estado estigmatizado. La sí. ansiedad es real, es muy horrible, y puede derivar en una depresión profunda que no se le desea a absolutamente a nadie, ¿no? Hay que hablarlo y siempre preguntarle a la gente y siempre ser empático. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Seguro estás bien? Ah, bueno, vamos a hacer deporte. El deporte te va a ayudar muchísimo. A mí el deporte me ha sacado de ansiedad mil y un veces.
Claro, digo, esa parte, digo, sí es importante. Creo que es muy importante. Y qué bueno que realmente más deportistas, gente que la gente cree, la gente que no es deportista cree que no sufren de nada, alcen uh-huh. la voz. Me parece que eso es muy padre. Y que hoy en día creo que el deporte sí une más de lo que unía antes en cuanto a las mujeres, al movimiento que está teniendo, que se les reconoce de mejor forma esta parte de los problemas de salud mental. Pues creo que es muy importante y creo que es algo ahorita muy pequeño a lo que espero realmente que crezca o que se reconozca.
Sí.
Majo, la última parte del podcast, la parte del qué prefieres, creo que es la parte favorita de todos, quizás porque se acaba la entrevista o quizás porque los pongo a pensar un poco más. ¿Te gusta la idea?
Dale, dale.
La primera, ¿cuál es el partido que más te ha gustado narrar? Yo sé que son un montón, pero el primero que se te venga a la mente, los primeros tres, o del que más te acuerdes.
El que más me acuerdo es el partido entre Japón y Bélgica en el Mundial del 2018. Por lo representativo que fue, era un partido exclusivo de Sky, mucha gente lo estaba viendo. Yo estaba con Ricardo Sales, lo disfrutamos muchísimo. Fue un partido espectacular que al final Bélgica, con un contragolpe tremendo, se lleva el duelo. Y fue el partido en donde le dije Shinji Kawama a Shinji Kagawa. Entonces la gente cachó como, ah, es la doña que le dijo Kawama a un futbolista. Entonces ese es el que más recuerdo. Y también uno que tengo muy, muy grabado es la final de la Euro. O sea, la final de la Euro es... creo que un parteaguas absoluto en mi carrera.
Ok. A ver, ¿frío o calor como persona y narrar partidos con sol o así nubladones?
Para mí frío. Uh-huh. A mí me atonta el calor. Yo soy insoportable en el calor. O sea, yo considero que en el calor no te... O sea, por más que te quites cosas y estés en la playa, vas a seguir teniendo calor. Pero con frío te tapas y se sí. acabó y te sientes súper cómodo. Ahora, relatar un partido... Yo creo que me gusta más con sol, pero creo que es súper representativo cuando te toca un partido en Inglaterra con aguanieve. Uh-huh. Siento que es la Premier League en estado puro.
Sí, la atmósfera es...
¿No?
Sí, sí, exacto. Tercero, ya los mencionaste, quizás, pero atleta o deportista que más admires fuera del tenis y del fútbol.
Fuera del tenis y del fútbol. Está brava, ¿eh? Pues me voy a quedar por todo lo que ha representado para la ciudad, para el país como tal. Me quedo con Emmanuel Ginóbili y me refiero a la ciudad de San Antonio.
Sí.
Lo que dio el argentino, lo que le dio a Argentina, lo que le dio al básquetbol argentino. Y con, precisamente con Simone Biles.
Ok, perfecto. ¿La competición que más te ha gustado narrar fuera de Eurocopa y de mundial, que obviamente son quizás las primeras dos respuestas.
Juegos Olímpicos. Me tocó hacer el tenis de los Olímpicos de Londres. Me tocó hacer voleibol también. Uh-huh. Y yo creo que esas dos, o sea, el tenis es mi segundo deporte favorito. Lo adoro. Me fascina relatarlo. Y el voleibol es padrísimo de relatar también. Entonces, y también me gusta. Lo jugué mucho tiempo. Entonces, Juegos Olímpicos, tenis y voleibol.
Ok. ¿Qué prefieres? ¿Volver a narrar Rusia 2018 o la Eurocopa del 2020?
Qué bravo eres, qué feo que seas así. Yo creo que Rusia, pero me gustaría narrar a México.
Ok. Sí, okay.
Rusia, o sea, pero agregando un partido para mí de México.
Eso es un sueño pendiente, ¿no?
Sí.
Narrar
así. Sí, totalmente.
Ok. ¿Comida mexicana favorita?
Me vuelven loca los tacos de pastor. Tengo un serio problema. O sea, en serio es un serio problema. Ya lo considero una enfermedad.
Ahora, ¿comida española favorita?
Pulpo a la gallega.
Ok.
¿No la has probado? Mi mamá específicamente.
Ok. ¿Tu botana favorita para ver los deportes cuando evidentemente no estás narrando?
Pues fíjate que no tengo así que digas una favorita. Lo que me pongas enfrente, me fascina el queso. Tengo un problema también. Entre los tacos del pastor y de pastor y el queso, creo que es una enfermedad. Si a mí me pones quesito con jamón serrano, me fascina. Y las papas también me gustan. Si me pones papas enfrente también, creo que todo mundo, ¿no? Si empiezas a comer papas, no paras.
Sí,
entonces,
sí.
Para estar viendo, ahora que viene, por ejemplo, el Super Bowl, o ahora que vuelve la Champions League la próxima semana, papitas, un poquito de queso y jamón serrano, y créanme, me van a tener en su casa eternamente.
Ok. ¿Team horchata o team Jamaica?
¡Ay! ¡Qué tan dulce!
¿Cómo te guste a ti?
Decentemente. Jamaica.
Yo también soy Jamaica. Eso. ¿Qué prefieres? ¿Narrar un gol al 90 o una atajada o una salvada al 90 en la línea?
Un gol. El grito es muy, muy, muy diferente.
Ok. ¿Tú qué crees que es lo más difícil de narrar? El deporte que sea.
Yo creo que el hockey. O sea, porque también lo he visto mucho, me divierte, me entretiene, pero nunca veo el puck. No tengo idea dónde está. Tengo que dirigirme en donde están los golpes, tengo que ir. Entonces, yo creo que debe ser muy, muy complicado. O sea, debes entender sumamente bien el deporte y los movimientos para saber en dónde está el puck.
Sí, sí. Sí me ha tocado verlo. Sí, creo que sí es muy...
¿Estamos? ¿No?
De repente le tiene aquí y de repente ya fue gol. Sí.
¿Cómo? ¿En qué momento fue gol? ¿De qué me hablan? Si no tiene una alarma, otro. La portería no te das cuenta. O
sea. Sí, sí. Exactamente. A ver, si pudieras elegir un solo compañero para quedarte en una isla y narrar, ¿a quién sería? Nadie se va a enojar, todos están de acuerdo con tu opinión, hagamos una
suposición. ¿Que narre o que comente conmigo? ¿O que relatemos juntos?
Que relaten juntos.
Felipe Sebastián Muñoz.
Ok, perfecto. Fue rápida la respuesta, creo que te hice más pensar en las otras. Perfecto. Okay. Últimas dos, Majo. ¿Qué le dirías a la Majo pequeña, esa Majo que tenía fotos de Carles Puyol, esa Majo que practicaba tenis, que practicaba fútbol, ¿qué le dirías?
Lo logramos, somos felices, ¿no? O sea, mira, es curioso, yo nunca soñé ni pensé que fuera a terminar narrando partidos de fútbol, entonces, si volteo a la Majo pequeña, a lo mejor el sueño que era jugar tenis o jugar fútbol como profesional, le diría... estamos o quedamos lo suficientemente cerca del sueño, ahora es un sueño nuevo y hay que seguirlo cumpliendo.
Ok, ¿y qué consejo le darías a todas esas personas que tienen un sueño, ya sea en el deporte, en el medio, en alguna otra pasión, arte, pintar, cantar, etcétera? ¿Tú qué consejo les darías?
Que no quiten el dedo del renglón, si su sueño es hacer lo que quieran. Lo que sea, relatar, como dices, ser el mejor escultor del mundo, no quites el dedo del renglón y prepárate. No hay nada más importante, ni nada que te vaya a sacar más adelante que la preparación constante, la práctica y el creer en ti mismo. Y si quieres creer en ti mismo, es a través del poder de la información, de la preparación, y que nadie nunca te diga lo contrario. Lo único que o la única que puede dejar de hacerlo eres tú, no nadie más por ti.
Ok. Majo, con esto terminamos. Espero que la hayas pasado muy bien. Lo disfruté mucho. Ya quería que vinieras. Te lo comento por enésima vez. Gracias por haber aceptado la invitación. Aquí tienes tu podcast para cuando quieras. Gracias por tu tiempo.
Gracias, Gabo. Para mí también ha sido un placer. La pasé muy bien. Gracias por todas tus preguntas, por tu interés. Y un saludo a todos y a todas los que estén escuchando en la tarde, en el día, en la madrugada, en la noche, a la hora que sea. Un abrazo grande y sigan soñando. Siempre sigan soñando.
Amigos, pues esto fue todo por este episodio. No olviden darle like, suscribirse, recomendarlo. Espero que les haya gustado la plática con Majo, la mejor narradora de México. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que hayan sacado buenas conclusiones y que se den cuenta que la verdad los sueños no son imposibles siempre y cuando mantengamos la línea o el dedo sobre el renglón. No olviden seguirme en mis redes sociales, en TikTok y en Twitter como @cabo9702. En Instagram, @icabovve. El Instagram del podcast, @desdelatribuna23tv. A Majo en Twitter la pueden encontrar como @majolab. Y en Instagram la pueden encontrar como @majolagram. También, ya saben, no olviden escucharla en los partidos de Champions League por TNT Sports México. Mándenle un buen saludo de su parte. Apóyenle en sus transmisiones, tanto ella como a todo el equipo. Y disfruten nuevamente el programa. Suscríbanse, denle 5 estrellitas. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.